May movie de Magdalena de Iván Chumaya.
Upi, que ya
Huacacayo, Huacayo,
Juan,
Arli,
Bien,
Caripuaña, Yuma, Caripuna,
Platanal,
Río Grande,
Vida,
Caripuaña, Río del Pez,
Origen,
Arli,
Memoria,
Río del Bocachico.
Serie El Río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio. Hoy presentamos El Río Grande, patrimonio de los colombianos.
Locutor loco, locutor loco, el río se está acabando poco a poco. Pero aunque el río se está acabando, yo me voy de paseo este fin de semana para el río. Que se aliste la cariseca porque le tocó. Y tú, Cecilita, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Nos acompañas?
¿Sabes que no, Andrés? A mí, francamente, me da tristeza e inmenso dolor en lo que han convertido el río. Es que, mira, tú ni te imaginas lo que eran los paseos en Onda Tolima. Era en plena subienda una maravilla.
Con las ganas que tengo de parrandear.
Más bien, contémosle a nuestra audiencia que con este programa damos inicio a la franja sobre el río Magdalena y la construcción cultural del territorio.
Río Magdalena.
Dicen que mi tierra está enamorada del Magdalena.
Así es, Cecilita. Ella es Cecilia Castro de Salabarrieta, que con gran afecto le decimos Cecilita, reconocida defensora de los derechos humanos de la Corporación Nuevo Municipio, desde donde ha venido realizando una labor de contextualización del departamento del Huila y la región. Y estará acompañándonos durante todo el recorrido que haremos sobre el río Magdalena.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas.
Él es Andrés Campo, comunicador social del Movimiento de Comunicación Ciudadana Propia y Comunitaria 20 de Abril.
Bien pues, saludamos a todos los radioescuchas que nos amplifican y, como decía Cecilita, aquí empieza una serie de 12 programas radiales sobre lo que es el río Magdalena para los huilenses y los colombianos, y las transformaciones que ha sufrido y que está sufriendo a cuenta de las actuales propuestas de desarrollo, como lo es la política minero-energética.
¿Te imaginas cómo sería el paisaje de toda esa cuenca del Magdalena antes de la llegada de los españoles?
Pues me imagino cómo serían mejores los paseos, supongo yo.
Podría ser que sí. Pero mira, para no estropear la imaginación de nuestra audiencia, les propongo que recreemos esos espacios a partir de la siguiente pieza radial.
En el páramo de las Papas, en el macizo colombiano, nace el río que dibuja nuestro territorio. La tupida niebla esconde imponentes montañas. La nariz fría no siente el olor a la vida. Los Yalcones, pueblo de la valerosa cacica Gaitana, en su alto nacimiento lo nombraron Huacacayo, por ser la tumba arqueológica que aún nos llena de misterio. Nuestro Huacacayo fue comprendido como el hilo conductor de la historia hacia el norte, hacia el mar. En su zona de valle interandino, los gualíes, guarinoes, panches, pijaos, sutagaos e incluso para los mismos colimas y tapajes y demás grupos carib del Valle Central, lo llamaron Yuma. Era medio de transporte e intercambio de víveres, canela, tejidos, mantas de algodón y la apreciada sal. La mágica abundancia de peces y la variedad de animales y vegetación hacía de sus orillas un banquete para todos. La subienda era una fiesta. Los muiscas y demás pueblos chipchas del altiplano lo llamaron Caracalí y les facilitaba el intercambio y control hasta lo alto de la cordillera oriental. Más abajo, ya en el universo de las ciénagas y planicie costera, los indios carib lo nombraron Caripuña, entre su delta y la Tora, actual Barranca Bermeja, ciudad del encuentro, del trueque, del compartir, del reconocimiento. La existencia de 120 naciones indígenas con su avanzada cultura, expresada en sus artes, organización social y comprensión cosmogónica, nos sigue cuestionando sobre una visión propia de las maneras de relacionarnos con el otro y con la naturaleza.
Huacacayo, Yuma, Caracalí, Caripuña, ¿cuántos nombres le dieron nuestros ancestros al río y nosotros llamándolo solamente Magdalena?
Realmente, Andrés, debió ser desbordante la experiencia de aquellos colonizadores españoles cuando al llegar a nuestras costas de América y nuestros ríos se encontraron con caimanes, manatíes, perezosos, tortugas, todo tipo de aves de colores, selvas maravillosas, imponentes. Tan novedoso fue ese mundo para ellos que no tuvieron palabras para nombrar lo que veían. Muchos de los nombres que hoy conocemos, de la piña en adelante, son adopciones que debieron hacer de las lenguas indígenas.
Para ampliar nuestra visión de esta Colombia aborigen, que poco reconocemos como parte de nuestra constitución biológica y cultural, les propongo que escuchemos a William Ospina, quien es considerado uno de los intelectuales, poeta, ensayista y novelista más destacado de las últimas generaciones, y quien ha dedicado la mayor parte de su obra, sobre todo sus novelas, a narrarnos la historia de nuestra Colombia indígena y las tragedias de la conquista.
El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados.
Yo, escribiendo durante 4 años la historia del siglo XVI, la historia de la conquista, de la sangrienta conquista de este territorio, nosotros no alcanzamos a imaginar lo que era eso en términos visuales siquiera. Cómo era ese mundo de pueblos nativos tan numeroso, tan populoso, el de los pueblos nativos. Jorge Robledo alguna vez dijo que se había enfrentado a ejércitos que iban todos coronados de oro en los que todos parecían reyes. Un ejército entero que parece de reyes porque todos llevan coronas de oro o cascos de oro. Yo estuve visitando el Museo de América en Madrid, donde está el tesoro Quimbaya, y allí hay 3 cascos. Y entonces cuando uno ve esos 3 cascos de oro que con los que cubrían las cabezas los Quimbayas, uno puede tratar de imaginarse lo que es un pueblo de 2,000 o 3,000 hombres, todos con cascos de oro avanzando por una llanura y además con pectorales de oro. En el Museo del Oro es posible ver un poco, una muestra de lo que era aquello. A uno le asombra que se siga hablando de la barbarie y del salvajismo de pueblos que tenían el refinamiento y la delicadeza para hacer un arte con el oro como el que uno puede ver en el Museo del Oro. El diseño exquisito de los Nariño, el diseño de los Tumaco, el diseño de los Zenúes, de los Taironas, la cantidad de objetos distintos, la reproducción de la naturaleza, la manera como hacen saltamontes, como hacen pájaros, como hacen abstracciones de murciélagos. Era una cultura o una suma de culturas riquísimas en su interpretación del mundo, y el hecho de que no hubiera llegado a tener una gran arquitectura, porque el clima no era para hacer grandes fortalezas de piedra, permitió que cundiera, digámoslo así, la calumnia de que eran pueblos bárbaros, cuando ya la antropología moderna nos ha revelado cuán refinado y cuán exquisito es el tejido, no solamente de sus artesanías, sino de sus mitos y de sus símbolos.
Mira, Cecilita, me lo encontré en una entrevista que hicieron con Holman Morris en su programa Contravía, y está en YouTube para los que quieran escuchar toda la entrevista.
Así como nuestro escritor huilense José Eustacio Rivera nos recrea de esa época de barbarie contra indígenas y campesinos en la época de la explotación cauchera en la Amazonía colombiana, en su magistral obra La Vorágine, como Gabriel García Márquez nos explica la violencia bipartidista de este país en su obra 100 años de soledad, asimismo, William Ospina nos acerca, nos lleva a comprender lo que fue ese mundo indígena, su cosmovisión, su organización, su cultura, sus aspectos religiosos. Definitivamente es una maravilla recrearse y deleitarse en la lectura de la trilogía de William Ospina, de sus novelas Ursúa, El país de la canela y La serpiente sin ojos. Una maravillosa trilogía que debemos leer los colombianos para comprender lo que fue esa conquista en donde se les arrebató a nuestros indígenas no solamente el oro y la plata, sino la cultura, la religión y todas aquellas cosas tan maravillosas que poseían nuestros indígenas.
Pues así es, Cecilita. Sabemos que tenemos una historia narrada por los vencedores. Eso es lo que nos han enseñado en la escuela, pero nos han negado la posibilidad de conocer sus cosmovisión. Debemos recuperarlas, esa forma de ellos de entender la naturaleza, la Pachamama. Y por eso, a continuación, el pueblo Nasa del Cauca, Misak del Huila, y las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta nos exponen sus visiones sobre los ríos y el agua.
Y todo fue y comenzó con el aurora del tiempo.
Tensa huesa nauch cuento. Yu a cues yugueteño yihaño kihna.
Feliciano Valencia Medina, vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, así.
Cues upni. La palabra agua, traducida en el Nasa Yugue, quiere decir yu es venir, es correr, es pasar y es andar. Eso es el agua para nosotros. En conclusión, es la vida para nosotros. Cuenta la cosmovisión indígena que estaban los seres, estaban los astros, en un constante movimiento y en un ir y venir, la estrella mira hacia abajo, encuentra una mujer muy bonita, se enamora de ella, baja, la penetra con una de sus puntas, la embaraza, la laguna empieza su ciclo de embarazo, hasta que da a luz, rompe la fuente, nacen los ríos y empiezan a correr por el mundo. Delante del agua iba un ser con su chumbe, con sus tradiciones, que lo recogieron los Tehuala y de ahí provino el ser que se llama Nasa, que somos nosotros los que hoy habitamos este territorio. Por eso los ríos tienen un enorme significado para nosotros, porque no son simplemente fuentes de agua que fluyen, sino que es la esencia de la vida que está allí recorriendo el territorio.
Y lo inerte cobró vida y nació, y fue la luz y fue el hombre, existió.
Namu imbe misagwe imbe piugurri galabele imbe trube.
Roberto Carlos Tombey, resguardo Misak, Nuevo Amanecer, municipio de la Argentina.
Pure tabicuasha namui pibe.
Mi nombre es José Alirio Tunubalá, del resguardo indígena La Gaitana, del municipio de La Plata. Para nosotros, como pueblo Misak, el río Magdalena es una de las arterias principales de nuestra madre tierra. El agua, para nosotros, como pueblos indígenas, es la sangre, es la vida de nuestra madre tierra. Somos originarios del agua. Aunque el hombre está compuesto de, nosotros decimos, somos pichao, es decir, pi es agua, xiao es como la tierra, y somos de tierra y agua. Por eso la tierra de donde proviene el agua es nuestra madre, y hay que defenderla porque es nuestra propia vida.
Mente de luces que fraguó el fecundo pensamiento.
Somos indígenas, Kogi, nos dejó ser ancuan así, que tocaran el agua.
Mamo José Gabriel Alimaco, pueblo Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Por eso que hay agua, hay lluvia, hay planeta. Eso es importante que nosotros decimos, nos dejen tranquilo la línea negra, que no hay que meter más. Otro más, gente mala. Ahí lo pagamos, por eso que hay agua mucho. Había, pero un momento ya estamos viendo que poquito ya se está rebajando, se está yendo el agua.
Camino va de las estrellas, ¿dónde están los secretos de la vida?
Pues mira, Andrés, que a uno le llama la atención poderosamente la manera como estos indígenas han mantenido la memoria viva, cierto, su pensamiento ancestral, a pesar de la barbarie, por supuesto, y a pesar del tiempo. Es precisamente lo que ellos defienden en sus marchas, en la sierra, en el Cauca. Es el agua, las montañas, sus ancestros, sus territorios, y que ahora los vuelven a intervenir de una manera dolorosa con esos megaproyectos.
Sí, Cecilita, siguiendo la línea y la búsqueda de esta memoria ancestral, quisimos saber en el caso de habitantes del Huila si hay relación con esos legados, preguntándoles a algunos transeúntes si saben qué es Huacacayo, Yuma, Arli, Caracalí, y escuchen lo que pasó.
¿Qué me puedes contar tú del Huacacayo o al Huacacayo?
¿Es en serio? No, la verdad no lo conozco, no tengo idea. La verdad yo tampoco nunca he escuchado hablar de eso.
Es un árbol, la verdad no sé.
No me atrevo a decir, sí tengo mi idea, pero no, no la tengo bien específica.
¿Cuál? Esa no es una planta que se da en, a los lados del nacimiento del río Magdalena, por allá.
¿Han oído hablar de Yuma?
Tampoco. Tampoco, pero a mí ese nombre me, como que me referencia a San Agustín. No sé por qué.
¿Han oído hablar de Harley?
Menos. No, ese tampoco.
Harley Davidson.
¿Han oído hablar de El Magolo?
¿El Magolo? No, la verdad no. Pero El Magolo es un río, ¿no? No, no, la verdad tampoco.
¿No han oído hablar del río Magdalena?
Sí, el río Magdalena, sí.
¿Huacacayo tiene que ver con Pilarito?
El nombre del río Magdalena. Es el nombre del río Magdalena, del Magdalena, ¿no?
¿Pero qué me pueden decir entonces del río Magdalena?
Ah, porque es la principal afluente de Colombia, que es un río que es navegable, que nace en el sur y termina ya en Bocas de Ceniza, aquí en el Huila. Ha servido para que realicen varias represas hidroeléctricas, que es muy rico en pesca y que pasa por Neiva ayudándonos a refrescar el ambiente.
Cecilita, como que al final le pegaron, ¿cierto? Pero es evidente el desconocimiento de esa vertiente constitutiva de nuestra raza mestiza y de la memoria y la sabiduría que aquellos pueblos desarrollaron.
Por eso, Andrés, es muy pertinente este recorrido territorial por la cuenca del río Magdalena, que de manera rápida nos ha recordado que Colombia, como México, Bolivia y cada nación americana, pues tiene su raíz indígena. Y no es un asunto de museos o de esnovismo. Es una memoria viva, porque estos pueblos existen hoy, ya sea en resguardos, sin resguardos o sencillamente en nuestra sangre, pero existen.
Claro, por algo se dice que todos tenemos un indio adentro. Tenemos que reconocer los saberes de los pueblos ancestrales porque hay mucho que aprender de ellos en su relación con la madre tierra y en su capacidad de organización.
Pero la aproximación que hemos hecho hasta ahora es el antes, si se puede decir el origen de lo que fueron estos territorios en la cuenca del Magdalena. Ya sabemos que aquí pasamos por una conquista que supuso un tremendo choque entre los mundos distintos y es donde comienza o se nutre nuestra multiculturalidad. Escuchemos, Andrés, otro relato que hemos preparado para ustedes.
Hasta el sur del paraíso y del otro lado del mar llegaron hombres extraños a sembrar desolación.
En 1501, los españoles creían que el Gran Río era seguramente la vía más corta hacia el Perú y al Mar del Sur. Los espejismos de ciudades en oro, plata y esmeralda los impulsaba hacia la búsqueda del dorado, pero encontraron la agresividad de los indios Carib, que no daban paso a la penetración del invasor hacia el Caripuña o el Gran Río de los Caimanes. Fue Rodrigo de Bastidas quien le dio el nombre de Río Grande de la Magdalena, luego de su imponente primer avistamiento. Sin embargo, fue Jerónimo de Melo el primero que logró navegarlo. En su recorrido hacia el interior del país por la arteria fluvial, testigo desde entonces de múltiples acontecimientos, los conquistadores encontraron un mundo exuberante, sorprendente y desconocido. Quedó plasmado en los relatos que dan cuenta de su asombro ante el descubrimiento de un nuevo mundo. Antes de iniciar la marcha hacia territorios del interior de Colombia, los invasores tuvieron que soportar largas jornadas de agotadores combates. Los españoles debieron primero arrasar, someter, desterrar, asesinar a pobladores de estas regiones antes de continuar. El río dejó de llamarse Caracalí, Yuma, Caripuña o Huacacayo. Su nombre cambió por el de Río Grande de la Magdalena. El descubrimiento de ese nuevo mundo abrió el camino que permitió comprender que el planeta era más complejo y vasto de lo que se había creído hasta entonces.
La historia de los abuelos no parece tener fin.
Desde esos albores de nuestra historia nacional ya estaban presentes la barbarie, el exterminio, la dominación, la esclavitud de negros e indígenas. Hay cálculos de que a la llegada de los españoles existían en lo que hoy es Colombia 6 millones de indígenas. Y en 330 años de conquista y colonia, exterminaron cerca del 90% de esa población a través de guerras, de trabajos forzados, de la esclavitud, además de las pestes que trajeron, Andrés.
Así es, y es que la violencia será el hilo conductor de estos primeros 50 años de invasión, de un proceso de colonización de 270 años y de la República desde 1819, donde las disputas primero entre federalistas y centralistas y más recientemente entre liberales y conservadores nos han paseado por la guerra con sus diferentes apellidos, civiles de los mil días, la violencia contra la droga y el conflicto social político militar.
Y entendiendo que la cultura es la parte simbólica de la práctica social humana, pues debemos, Andrés, aceptar que a través de estos fenómenos de violencia hemos fraguado nuestras identidades. Por eso aparece en la mitología indígena ese personaje fantástico llamado el Mohán. ¿Salido de dónde? De la misma naturaleza, pues para defenderse de los ataques del profanador. Mira, es un recurso simbólico para castigar a ese invasor, a ese depredador de la vida que tanto dolor le ha producido a los pueblos originarios.
Contaban mis abuelos que en el río Magdalena un mohán grande y peludo se llevaba las morenas.
En los tiempos en que existían verdaderamente las cosas, de la penumbra creada del encuentro entre el día y la noche, nació el Mohán. Conoce los secretos de las almas, cura enfermedades y todos temen sus ojos de azabache cuando en los ritos atrae la lluvia. Heriberto y Diego Felipe salen a pescar al Magol.
¡Apure, hermano, que se nos hace tarde! ¡Ya son las 3!
El mayor ordenó su chile y se acercó a la barca.
¿Cómo así? Maldita la hora en que tengo que ir al río.
No maldiga, hermano, y menos al río. Está invocando la desgracia, provocando al Mohán. ¿Trajo el tabaco que le pedí?
No, se me olvidó.
No seamos pendejos.
El Mohán vive en el universo del río y todos los ríos son su río. Él complica las atarrayas de los pescadores depredadores y en algunas ocasiones su celo llega a ser perverso y convoca tormentas y eclipses, voltea las canoas y sumerge sus víctimas en el fondo de las aguas. Heriberto y Diego Felipe llegan a la isla del Paisa, donde se detienen a tomar tinto.
¡Ah, bestia! ¡Pero qué milagro! ¡Qué visita tan esperada! Heriberto, Diego, ¿qué cuentan los muchachos, pues?
Mal, este pendejo no trajo el tabaco. Almeida lo tiene apendejado.
Ya, hermano, ya. Eso de estar aquí no me gusta. Que le vayan ustedes, que yo me quedo.
Diego se tiró en el cambuche del paisa a dormir, mientras su hermano y su amigo reman tranquilamente hacia el centro del río.
Paisa, ¿usted cree en el Mohán?
Visionario, el Mohán supo en una noche de borrascas e inundaciones, noche premonitoria que los españoles llegarían y vio la humillación y los despojos de la conquista. Por eso, tal vez queriendo perpetuar la memoria de los antepasados, se marchó con todos sus tesoros a la entraña de los ríos. Allí permanece, taciturno y remoto entre las piedras, lejos del tiempo, mientras le crecen los cabellos y las uñas y sus ojos desploman la noche.
Ojalá fuera verdad, al intruso se llevara a lo profundo del río, al que lo contaminara. Que seas como un paraíso, poblado de mucha fauna. El Mohán tiene razón, porque nadie lo profana.
Mira, Cecilita, y a pesar de que es un mito indígena, es el mito más popular de toda Colombia a través del Magdalena y cualquier otro río. En Neiva se sigue apareciendo. Los pescadores cuentan sus historias.
Y en Onda, y en El Banco, en Magangué, en Tejo, Cundinamarca. Podríamos decir, Andrés, que la presencia del Mohán está en toda Colombia. Es una muestra de la interacción cultural que ha permitido el río Magdalena a través de la geografía nacional. Para complementar esta idea de las razones por las cuales el río Magdalena hace parte de nuestro patrimonio cultural nacional, hablamos con Germán Ferro Medina, antropólogo e historiador, quien ha realizado importantes trabajos sobre la cultura ribereña.
En realidad, lo que es el patrimonio no es la cosa en sí misma, un río. Lo que estamos entendiendo como patrimonio está es en el vínculo que se establece la cosa con un grupo humano. Lo importante señalar es que el río es un río de hombres y mujeres, de pueblos, que han organizado su proyecto de civilización en sus riberas, donde el río es el elemento por excelencia de supervivencia, el recurso agua, el recurso de agricultura, el recurso de comunicación, el recurso de la vida ligada pues a su oferta de peces, a su capacidad de fertilizar las vegas, a su capacidad de construir memoria de lo que somos. Eso es lo que es el patrimonio. O sea, el río es patrimonio porque ha tenido la potencia y la fuerza de, en torno de él, conectar muchas de las actividades sociales, históricas y culturales de un país.
Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. En la población de Plato se volvió un hombre caimán.
No nos queda duda que el río Magdalena es el río de la patria, es nuestra arteria cultural.
Hoy más que nunca hemos comprendido qué debe representar para los colombianos el río Magdalena. Por eso tenemos que defenderlo. Esa es la invitación para nuestros oyentes y para nosotros.
Como patrimonio cultural de la nación.
Y de esta manera concluimos este programa donde esperamos hayamos quedado con muchas reflexiones muy importantes alrededor de nuestro patrimonio nacional, el río Magdalena.
Sí, Cecilita, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes que nos amplifican en sus casas, quienes nos pueden escribir al correo surcomunidad@gmail.com.
Un abrazo, Andrés, asimismo para nuestra querida audiencia. Les recordamos que cada semana vamos a estar en este mismo espacio durante 12 programas. Será para nosotros un placer contar con ustedes porque son la razón de ser de este programa.
Huacacayo, Huacayo, Juan, Arli, Bien, Caripuaña, Yuma, Caripuna, Latanal, Río Grande, Caripuaña, Río del Pez, Arli, Río del Bocachico.
La Corporación Comunidad, en alianza con la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, presentó serie El Río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio. Esperen nuestro próximo programa, Río Magdalena, ser vivo o recurso explotable. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para franjas de Radio Ciudadanas, Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos.